sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. En definitiva, como siempre te decimos, la banca de las pymes. Nosotros lo que deseamos a partir de este programa es poder generar fundamentalmente una escucha atenta, una escucha activa, una real escucha, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y estamos muy acostumbrados al oír, en donde entra por un oído y sale por el otro. Y no estamos acostumbrados a escuchar. Y el mundo pyme necesita ser escuchado. En realidad, con lo que está aconteciendo a nivel país, necesitamos ser escuchados. El país necesita ser escuchado. Pero necesita ser escuchado con una escucha como la que les dije, que tiene que ver con atención, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, es decir, con una verdadera empatía, una escucha empática, y no que las piedras se tiren de un lado para el otro, y no que las responsabilidades se tiren de un lado para el otro, porque lo que sí ha generado a nivel país en muchos aspectos es que las responsabilidades se colocan en el otro. La pregunta es, ¿cuándo será el momento en el cual nos responsabilicemos? Porque uno puede decir no hay responsabilidad en un mundo infantil, en un mundo inmaduro. Y ojo, la inmadurez no le corresponde solo a los niños. La inmadurez le corresponde en muchos casos a la dirigencia política. Hay muchos comportamientos infantiles e inmaduros. Y cuando hablamos de inmadurez, también hablamos de dictaduras. Ser dictador es una inmadurez. Las dictaduras a lo largo y a lo ancho. Las dictaduras en un país. Y llega un momento en el cual uno dice, lo que necesitamos es ser escuchados. Desde ese ángulo, desde ese aspecto, desde esa comprensión. Una verdadera empatía. Una comprensión en donde no únicamente es la palabra entera, sino es con H. Comprender al otro. En donde verdaderamente es aceptar las diferencias. Ahora, qué fácil es decirlo, qué difícil es llevarlo a cabo. Pero les puedo asegurar que cuando uno lo lleva a cabo, es maravilloso. Pero fundamentalmente es maravilloso cuando uno vive en un mundo adulto, teniendo determinadas edades. Y tiene un comportamiento adulto, teniendo determinada edad. Y vivimos de comportamientos infantiles. Y nos hemos infantilizado en la coyuntura económica, política y social. Y somos niños. Ahora, en cada uno de nosotros habita un niño. Pero el comportamiento infantil es otra cosa. El comportamiento infantil es regresivo. Cualquier parecido a lo que pasa en este país no es pura coincidencia. Es una regresión permanente. Es un día de la marmota permanente. Es un vivir como de costumbre permanente. Y eso es infantil. Y eso es infantilizarnos. El problema es cuando somos adultos y vivimos como niños.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, Bien, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque verdaderamente sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor de siempre, quien hace extraordinarias editoriales y o introducciones, es Raúl Utín, que le mandamos un cariño muy grande. La semana que viene ya va a estar con nosotros. Tomó estos días nada más del fin de semana largo, merecidos, porque había tenido una bronquitis y se había sentido muy mal las semanas pasadas y estoicamente había estado aquí. Vamos a decir que quien tuve la participación especial en el día de ayer, que es Juan Scioli, en el día de hoy no va a poder estar con nosotros por una cuestión, porque en este momento está en la marcha que se está realizando por solidaridad a lo que está aconteciendo en Jujuy. Una marcha que integra docentes, que integra sindicatos, que integra organizaciones. Una marcha que verdaderamente pretende o va a ser multitudinaria desde ese punto de vista y desde ese aspecto. Por eso que Juan Nin en este momento está en la marcha. Mi querido Juan Scioli está allí presente. Y ahora vamos con todo lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional actual. Y el Servicio Meteorológico Nacional actual nos dice lo siguiente. La temperatura en estos momentos es de 13 grados 7, cubierto con neblina, valor de referencia es Aeroparque. Luego tenemos humedad del 89%, una presión de 1017.7 hectopascales, el viento este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 7 kilómetros. Da lloviznas, que es lo que está aconteciendo, para la tarde noche y la noche mayormente nublado. Mañana vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 16, mucha niebla, neblina en la madrugada y en la primera mañana. Atentos para quienes salgan en auto o en el transporte público o en los taxis, en los colectivos, a todos ellos. Por la tarde parcialmente nublado, por la noche exactamente igual. El viernes una mínima de 10, una máxima de 18, ya va a estar parcialmente nublado con sol y después se vienen lindos días. Sábado mínima de 12, máxima de 19, domingo mínima de 12, máxima de 18. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual y también dicho el Servicio Meteorológico Extendido, nos vamos a adentrar. Invitados de lujo son los que nos convocan hoy. Y si hablamos de un invitado de lujo, sin lugar a dudas, está él presente con nosotros. ¿Qué mejor para analizar desde un punto de vista constitucional lo que ocurre en Jujuy como lo es? Él es abogado, constitucionalista, defensor de los derechos humanos, además es profesor universitario, investigador con numerosas publicaciones. Un genio para mí. Estamos con el gran Eduardo Barcesat. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, saludos a ustedes y a la audiencia.
Gracias Eduardo por siempre estar presente y hoy verdaderamente te consideraba uno de los invitados más importantes como para poder hablar lo que está aconteciendo. Eduardo, a nivel constitucional te quiero preguntar lo que acontece en Jujuy. Obviamente la oposición lo que dijo es que la constitución o la reforma constitucional en Jujuy está siendo de primer nivel, se podría decir, una gran reforma, una reforma esperanzadora, una reforma para un presente y un futuro. Ahora, gran parte de la sociedad, aunque quieran echarle las culpas o las responsabilidades solo a lo que es el kirchnerismo, gran parte de la sociedad no estaría diciendo lo mismo al gobernador Morales. ¿Qué es lo que dice la reforma constitucional nueva?
Bueno, son 193 artículos que se reforman respecto de 226 que tiene la Constitución provincial vigente, de manera que no es una gran reforma, pero sí extensa. Y en esa extensión están vulneradas diversas cláusulas y disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Bien.
Voy a comenzar por señalar que la afectación que estamos viendo a los valores de la vida, la integridad y la libertad de las personas ya de por sí ha concitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con inusual y diría benéfica rapidez para condenar la forma en que se está ejerciendo el poder represivo del aparato de fuerza provincial.
Eduardo, en relación a eso quiero decir algo, porque informándonos, ayer Pichetto en la conferencia que hizo Juntos por el Cambio, lo que dijo es que esta Consejo, esta confederación, esta situación vinculada con los derechos humanos a nivel nacional como internacional, es obvio que lance este comunicado porque está fomentada por Zaffaroni. ¿Es así?
Es una estupidez solamente esperable de alguien como él. No se trata de que Zaffaroni o algún otro colega o entidad de derechos humanos hayan peticionado. Lo que provoca la intervención inmediata y contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lo que se está viendo en pantalla, es decir, nada más gráfico que los hechos para comprender la preocupación que tienen aquellos que realmente hacemos de la política de derechos humanos un compromiso ético y profesional.
Me parecía importante la aclaración, Eduardo.
Bueno, dicho esto, creo que aquí están en juego efectivamente esos valores que refieren a la persona humana y también a la institucionalidad, porque este malhadado proyecto del gobernador y autócrata jujeño Gerardo Morales afecta la estructura jerárquica del orden jurídico argentino, poniendo en primer lugar, en lo que hace al territorio de la provincia de La Rioja, en primer lugar la constitución que él reforma, y luego si se adapta y es concordante con esa constitución provincial, estará en la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Sí.
Bueno, obviamente que esto es un acto de desobediencia, de violencia institucional frente a la cláusula del artículo 36 de la constitución, que establece el deber de obediencia a la supremacía constitucional y que hoy día, gracias también a la reforma del año 94, los principales tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía de cláusula constitucional. Ahora, en esta subordinación del texto nacional,
sí,
y de los tratados internacionales, va algo que es lo que exhibe el corazón de esta reforma, el corazón no, deberíamos decir el bolsillo de esta reforma.
Bien.
Y que es que pretenden que las riquezas y recursos naturales existentes en la provincia, fundamentalmente el litio, estén a la disposición de las autoridades provinciales sin injerencia ni atender a necesidades del pueblo jujeño, ni sin importar tampoco en qué territorio dentro de la superficie de la provincia de Jujuy se encuentran. Es decir, si están en territorio de los pueblos originarios y sus comunidades, quedan estos desplazados a otras tierras que se les asignará de futuro. Por ahora, echarlos el desplazamiento para permitir que la clase gerencial de la provincia de Jujuy, aliada con empresas multinacionales,
sí,
procedan a extraer y apropiarse del litio.
Quedarse con el negocio del litio.
Esta es la razón por la que se aplasta la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, poniendo en primer término la constitución provincial. Es una actitud secesionista. Es decir, ninguna duda que se pretenden anteriores y superiores al orden jurídico institucional nacional y, por supuesto, al internacional, que, repito, será aplicado en la medida que no contradiga con el orden jurídico, entre comillas, que establece esta nueva constitución, que lamentablemente ha colectado el voto también de un sector mayoritario del peronismo,
sí,
y por supuesto creo que está aliado al solo efecto de usufructuar también,
sí,
la explotación, venga como venga y beneficia a quien beneficie respecto del litio, y de ahí que el interés económico pueda llevar a que, digamos, esta reforma tiene olor a litio, así como antes decíamos olor a petróleo,
sí,
cuando se invadía Irak o Irán, etcétera, esta tiene olor a litio. Y lamentablemente se ha supeditado el bienestar tanto de aquellos asalariados que trabajan en relación de dependencia en órbita del Estado, me refiero a docentes, sí, empleados municipales, etcétera, como a los pueblos originarios que ven que van a ser echados,
sí,
de sus tierras ancestrales, y con la promesa por ahora de asignarle otras tierras para su subsistencia. Bueno, evidentemente esto violenta también la cláusula de Constitución Nacional de Reparación Histórica a los pueblos originarios, que les reconoce la propiedad en común de sus tierras ancestrales, no cualquier tierra, allí donde esas comunidades se desarrollaron, allí tienen que tener su asiento, porque ese es el sentido de la reparación.
Ahora, ¿no? Qué duro
ponerlos en la cumbre de una montaña, sí, que es lo que seguramente aspira Gerardo Morales.
Qué duro cuando los propios son los propios enemigos también, que es algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos dentro del Frente,
sí,
de Todos,
sí, sí, sí,
en el último de los discursos. Cuando la traición está dentro, qué duro, porque esto también lo votaron peronistas y debería salir, sí, todo el listado de quienes fueron los que votaron al respecto porque priorizaron el negocio antes que el pueblo. Dos cosas, Eduardo, que te quiero decir. Una, la ONU en Derechos Humanos acaba de lanzar un comunicado en donde pide reducir tensiones y evitar retrocesos. Esto es para los dirigentes que dijeron que eran los enviados por Zaffaroni únicamente. Acá está la ONU Derechos Humanos, no creo que tampoco esté Zaffaroni. Pide reducir tensiones y evitar retrocesos tras la aprobación de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy y dice: hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural, señaló el jefe regional Jan Arab. Así que con respecto a eso, y después en relación a lo que vos estabas diciendo, que tiene que ver con los docentes, también Mauricio Macri, el expresidente, criticó este miércoles el paro docente que llevan adelante varios gremios en reclamo de aumentos salariales y para exigir el cese de la represión en Jujuy. Escribió lo siguiente: es indignante, ya no cerraron las escuelas durante la pandemia produciendo un daño inmedible. Ahora algunos gremios hacen que este paro totalmente injustificado, la verdad, están en contra de la educación, en contra de los alumnos y en contra de las familias. Sin escuelas no hay ningún futuro. Acá claramente lo que están es en apoyo absoluto a lo que está haciendo Gerardo Morales, lo que implica la oposición. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, obviamente es la postura de ellos, porque esto es un ensayo de lo que preconizan a nivel nacional, es decir, van a entregar nuestras riquezas y recursos naturales, lo van a hacer bajo la apariencia de cumplir la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto fue contraída por ellos. Debemos ser claros en decirle a la audiencia que a Estados Unidos le importan tres pepinos los dólares que pueda o no remesar la Argentina.
Exacto.
Si nos exigen, es simplemente para que entreguemos las riquezas y recursos naturales.
Exacto.
Que abarcan hidrocarburos, litio, sílice, tungsteno, agua potable.
Por eso la jefa de Estado de Comando Sur recorrió el país.
Exactamente, con una anticipación en la intervención del embajador de Estados Unidos en la American Chamber, diciendo que ustedes tienen una riqueza enorme en su territorio, es decir, tienen que cuidar eso, cuidarlo para ellos, obviamente, ¿no? Que no venga a apropiarse China, Rusia o alguna otra potencia mundial. Bueno, debemos recordarles a todos, a la audiencia, que de acuerdo con esos pactos internacionales de Naciones Unidas, que los dos comienzan con la misma cláusula, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, las riquezas y recursos naturales son de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos. De manera que esa es la bandera que nosotros debemos levantar para frenar este despojo que se avecina, primero tirando afuera a los pueblos. pueblos originarios y más luego entregando esas riquezas y recursos que son de titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, para que lo puedan ellos intentar negociar con las empresas transnacionales para que se lleven el litio y después no lo vendan procesado y las ganancias queden para ellos fundamentalmente.
Sí.
Bueno, este es el plan inmundo de esa reforma constitucional, que a lo único que debe convocar, tanto en defensa de la vida, la integridad y la libertad, como del resguardo de obediencia a la supremacía constitucional, debe convocar a la intervención federal. Hoy, debo decirlo, he trabajado en tres proyectos de declaración enviados por distintos legisladores,
sí,
para dar un visto bueno o reformular lo que había que reformular, para que avance con su presentación oficial en el Congreso el ejercicio de la medida institucional que prevé la Constitución de la Nación Argentina para poner las cosas en el orden. Es decir, primero, repito, el resguardo de la persona humana en su integridad.
Sí.
Y segundo, el respeto a la institucionalidad argentina. La Constitución de la provincia no puede estar por sobre la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Lo sepan o no, Pichetto, Bullrich, Rodríguez Larreta y toda la piara reunida ahí en la apología del crimen. Esta es nuestra postura.
Eduardo, te quiero preguntar a nivel constitucional también de presidente de la Nación, aparte de un tuit, ¿puede hacer algo?
Bueno, la facultad de intervención es competencia del Congreso de la Nación. Ahora bien, como el Poder Ejecutivo tiene funciones de colegislador, puede enviar el proyecto para superar efectivamente esto de que pareciera que ahora la política vive en los tuits,
¿no? Claro.
Y no en las medidas institucionales.
Exacto.
No hay que tener no solamente el conocimiento, sino la integridad personal para que las competencias que la Constitución difiere en cabeza de los tres poderes del gobierno federal sean ejercidas. Es decir, el presidente de la Nación ya tendría que haber dispuesto hace tiempo el indulto a los militantes de la Túpac Amaru, comenzando por Milagro Sala, para zafarlos de esta persecución judicial que inició desde el día primero de su gobierno Gerardo Morales y que han motivado notas de reclamo y de protesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso ha federalizado el tema, por lo que el presidente, lo sepa o no, está convocado a ejercer la facultad del indulto cuando advierte que tiene un carácter persecutorio el enjuiciamiento penal. Esto de que se trata de jueces provinciales no corresponde en la medida en que, primero, la Corte Argentina tomó intervención convalidando los desmanes de la justicia provincial, y en segundo lugar, bien, que tiene esto estatus frente a la Comisión Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que cuando nos reclamen va a tener que responder él como jefe de Estado, y si nos condenan con una sanción económica va a ser el pueblo argentino el que va a tener que responder por no ejercer las potestades que la Constitución le confiere, ¿no?
¿Crees que puede llegar a ser algún presidente de la Nación que no hizo nada ante el intento de magnicidio de una vicepresidenta?
Bueno, evidentemente, si hasta acá no se dio cuenta de que debía enviar él un proyecto de intervención federal al Congreso sin ponerse a contar los porotos antes de tiempo, creo que no podemos esperar una respuesta institucionalmente viril de parte del presidente, ¿no?
Bien.
Lamentablemente.
Cientos de mensajes, y te agradezco muchísimo, Eduardo Barcesate, tenés una claridad extraordinaria. Es más, ayer estabas en la TV, en la TV pública, y yo decía, ay, que le dejen hablar, que lo dejen hablar. Por eso que hoy dije, lo quiero tener yo, porque tenés tanta claridad cuando dialogás y tus puntos de vista son tan certeros y tus palabras a su vez tan medidas pero diciendo todo, que da placer escucharte. Yo me quedaría horas y los oyentes también. Así que un cariño muy grande, Eduardo. Cuídate mucho. Igualmente, y siempre los micrófonos están para vos y para todos los tuyos. Un cariño.
Muchas gracias.
Y estuvimos con él, que es abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Además, es profesor universitario e investigador con numerosas publicaciones. Estuvimos con Eduardo Barcesat. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, aquí en Banca 258 hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Nunca mejor dicho lo que ocurre en ambas cámaras, porque lo que hablamos recién con Eduardo Barcesat es lo que han pedido legisladores, y los legisladores van a hacer sus presentaciones. Estamos hablando del Congreso de la Nación, que seguramente va a actuar en consecuencia, lamentablemente con una gran inoperancia, oídos sordos y falta de presencia del Estado Nacional, por consiguiente del Presidente de la Nación al respecto. Y ahora te voy a continuar, porque justamente para poder estar con Eduardo Barcesat desde el inicio, te interrumpí en lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. También te digo, el día sábado, una mínima de 12, una máxima de 19, parcialmente nublado. El día domingo, una mínima de 12, una máxima de 18. El día lunes, vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 19. Van a ir ascendiendo, como verán, las mínimas y las máximas. Se espera todavía bastante nublado con neblina hasta mañana jueves. Después ya va a comenzar a despejarse y va a estar parcialmente nublado con sol. Reitero, el día lunes una mínima de 10, una máxima de 19, y el día martes una mínima de 11 y una máxima de 15, de mayor a parcialmente nublado, pero va a haber más sol. Hoy y en estos momentos lo que estamos teniendo es un cielo cubierto con neblina, y en donde por momentos hay una llovizna que no te termina de mojar definitivamente, pero que a su vez molesta. Esta es la situación que estamos viviendo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y llega el momento ahora de presentarlo a él. Nacido en Cosquín, militar retirado del ejército argentino, fue elegido por la presidenta en su momento, Cristina Fernández de Kirchner, como jefe del Estado Mayor General del Ejército desde el 3 de julio del 2013 hasta el 24 de junio del 2015. Estamos con César Milani. Hola, César, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Un gusto de escucharte nuevamente. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, César recién habló desde un plano constitucionalista, Eduardo Barcesat, y con las presentaciones que le están pidiendo realizar. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está aconteciendo, de la situación que se está viviendo en Jujuy, desde el otro costado, desde un costado que ha sabido manejar también, que tiene que ver con la defensa nacional y que tiene que ver también con haber sido jefe de Estado Mayor General del Ejército? ¿Qué opinas de lo vivido también como político?
Bueno, Alejandra, primero que nada, yo quisiera, digamos, contextualizar esto políticamente.
Sí.
A este personaje, Gerardo Morales, comparto lo que dijo Pablo Moyano hoy, ¿no es cierto?, que habló, sí. es un demente que tiene que parar, un demente desde el punto de vista político y social, que tiene que parar con la represión en Jujuy, ¿no es cierto? Primero, digamos, la primera reflexión que me surge es, digamos, la falta total de cordura de este personaje. La segunda reflexión que me merece es que este es un ejemplo de lo que se puede venir si estos desquiciados, estos dementes, estos mafiosos, siempre desde el punto de vista político y social, por supuesto, llegan a tomar el poder. Porque acá atrás de todo esto, digamos, no está un grupo de piqueteros, no está la Cámpora, ya fue comprobado, ya Morales intentó decir estas barbaridades y bueno, esto es evidentemente que hay una explosión social en Jujuy, hay una convulsión social en Jujuy porque han modificado la Constitución Nacional, pero no solamente la Constitución Provincial, perdón, pero no solamente modificar la Constitución, digamos, recortando derechos, sino que se ha modificado la Constitución para beneficiar la extracción de recursos naturales. Esto es lo grave, no sé qué lo ha dicho Garcesat, pero la extracción de recursos naturales en favor de unos pocos.
Mira, lo que dijo Eduardo, te la sintetizo, es que se está atrás del negocio del litio. Te la hago así, sintética, que tiene que ver con el bolsillo y que lamentablemente también muchos peronistas votaron por esta reforma, en donde tuvieron primero el bolsillo y después tuvieron el pueblo.
Bueno, entonces, volviendo sobre lo que te decía, no solamente recortando derechos de los trabajadores, derechos a las protestas y demás, sino lo más grave es esto que volvemos a repetir, ¿no es cierto? La posibilidad de la extracción de recursos naturales en beneficio de unos pocos, porque la provincia de Jujuy hoy en día es una provincia en términos, digamos, comparativamente con lo que pasaba hace 15 años, una provincia rica y sin embargo los sueldos son sueldos de miseria. Entonces este es el segundo factor, o el, digamos, si queremos el primero, pero el primer factor político, que es la Constitución esta, no solamente por recorte de derechos, sino fundamentalmente por lo que están haciendo con la facilidad con que los recursos naturales propios de Jujuy y de la República Argentina pueden ser extraídos por pocos, con beneficio para pocos, algunos en complicidad o, digamos, muy vinculados a la familia de Morales. La tercera conclusión que yo te diría desde el punto de vista político es la falta de conducción total que hay en el Partido Justicialista. ¿Quién es el presidente de la Nación? ¿Quién es el presidente del Partido Justicialista?
Un tuit.
Le permitió a Rivarola y le permitió a un grupo de 7 u 8 desquiciados, mafiosos, seguramente comprados por Morales, que voten la Constitución siendo integrante del peronismo.
Ahora, César, ¿no se debió pedir la intervención del Partido Justicialista en Jujuy?
Pero en Jujuy, por supuesto, pero por supuesto se debería haber intervenido el peronismo en Jujuy. ¿Cómo podemos pensar, no es cierto, que los legisladores peronistas de Jujuy le votan esta Constitución a Morales? Veamos si los legisladores nacionales del PRO, de la UCR o de Cambiemos votan algo, aunque sea coherente, de lo que está proponiendo, no es cierto, los diputados o los senadores a nivel nacional o a niveles provinciales. Así que, y lo que te decía, volviendo a lo primero, es esto es un ejemplo de lo que se viene si esta gente toma el poder. Digamos, ellos vienen, no es cierto, por la precarización laboral, por las privatizaciones de todo, no solamente YPF, aerolíneas, las jubilaciones, de todo lo que puedan privatizar, lo privatizan para negocio propio, porque atrás de todo esto están los negocios, como está el negocio del litio atrás de la Constitución de Jujuy.
Sí.
Negocios, como fueron los peajes, negocios como fueron los parques eólicos, negocios como fue la deuda externa, todo esto, este tipo de negocios. Atrás de todo esto está el endeudamiento, ¿no es cierto?, si esta gente llega al poder, el sometimiento, por supuesto, al Fondo Monetario y a Estados Unidos en sus políticas internacionales, y por supuesto un país para pocos, digamos, con un fuerte apoyo de los grupos concentrados de poder, en contra absolutamente del campo nacional, ¿no es cierto?, que quiere otra cosa, es lo que quiere el campo nacional. Entonces, esto es realmente es un hecho no solamente lamentable, sino es un hecho, digamos, es una bisagra que el pueblo argentino
ahora
tiene que tener en cuenta qué pasa si esta gente toma el poder.
César,
pasa lo que está pasando en Jujuy.
El presidente de la Nación sigue siendo el presidente del Partido Justicialista, ¿no?
Por supuesto, por eso estoy diciendo, el Partido Justicialista, ¿qué hizo? Aparte de ayer tibiamente Fernández salir a decir que, bueno, la Constitución estaba vulnerada y nada.
Nada, hay cuestiones que no se manejan con un tuit, hay cuestiones que son hechos.
Por supuesto.
No se pueden manejar con tuit, pero ahí demuestra realmente la falta de decisión política, demuestra la carencia de sentido o el sentido que va más a la oposición que al oficialismo. Verdaderamente, la traición se hace cada vez más evidente, como lo había dicho Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, te quiero decir algo. Con respecto a la ONU y lo que yo dije con Eduardo Barcesat, que había recién lanzado el comunicado en donde la ONU Derechos Humanos pide justamente diálogo y cautela al gobierno de Jujuy, acaba de tuitearlo el Cafiero, Santiago Cafiero. Ahora voy con otro texto, porque recién Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la mejor ciudad del mundo, dato no relato, así él se presenta en su tuit. Vamos a decir que dice: gremios docentes de CABA que hacen paro por lo que sucede en Jujuy, se le descuenta el proporcional del salario por día no trabajado.
Claro, pero es lo que yo te decía recién, Alejandra, esto es un ejemplo. Esto es un campo de ensayo en lo que está pasando en Jujuy y lo que va a pasar a nivel nacional si los argentinos permitimos, los argentinos nos tenemos que dar cuenta, porque digamos, si permitimos que esta gente, Unión Juntos por el Cambio, el PRO, estos radicales que no tienen nada de radicales, esta gente toma el poder, esto va a pasar en el país va a ser un caos, pero va a ser un caos porque se van a querer llevar todo. Porque atrás de todo el acto de gobierno que hay detrás de este conjunto de políticos y políticas, digamos, que no son del Estado, están los negocios permanentemente. Atrás de la Constitución, lo dijo Barcesat, está el litio, entre otras muchas otras barbaridades. Pero bueno, esto es lo que va a pasar. Los argentinos tienen que darse cuenta rápido, no sea cosa que nos pase lo que nos pasó en otras épocas, que después terminamos como en el 2001.
Ahora es grave lo que está pasando, César, porque la dirigencia política está enfrentando al pueblo y los que terminan muriendo son los ciudadanos argentinos y argentinas. Ahora con este tuit también en el lado de Felipe Miguel está generando una presión en donde para algunos estará bien, pero para otros los docentes tienen que concurrir sí o sí porque se les descuenta, cuando en realidad lo que están pidiendo es también un salario digno, aparte de apoyar a los docentes de Jujuy. Es decir, se genera una presión en el mismo pueblo, se genera una presión porque van a estar aquellos docentes que dicen: yo necesito del dinero, tengo que ir, y otros que van a decir: tenemos que apoyar y ser solidarios con los jujeños. Es decir, lo que se está creando, porque a ellos no les pasa nada, ellos dan órdenes, los dirigentes políticos, ninguno muere, pareciera una guerra esto, ninguno muere, dan órdenes y después generan el enfrentamiento entre el pueblo. ¿Sos consciente? ¿Somos conscientes de esto?
Bueno, hasta ahora parecería, ¿no es cierto?, que de acuerdo con las encuestas, ¿no?, parecería que, si yo no sé si las encuestas son reales o no están midiendo realmente el sentimiento del pueblo argentino, pero digamos, parecería que no se está dando cuenta el pueblo argentino de hacia dónde vamos. Estamos jugando con fuego. Acá yo estoy esperando que el Partido Justicialista, le pido al presidente de la Nación, a Alberto Fernández, como presidente del Partido Justicialista, que directamente pida la expulsión de los diputados y legisladores peronistas de Jujuy que votaron la Constitución de Morales, que tenga por lo menos esa dignidad. Le pido al Partido Justicialista que haga algo, que levante la voz, que se plante, que se pare como corresponde, como siempre lo ha hecho Perón, como siempre lo han hecho los caudillos peronistas, los reales dirigentes políticos peronistas, que dejen de esconderse, no solamente el gobierno, porque el gobierno es el primero que se esconde. Le pido a todos los demás que tanto hablan, ¿no es cierto?, de las internas y demás, le pido a Scioli que hable de esto, a ver, le pido a los que son hoy precandidatos que hablen de esto, que le digan a ver qué opinan de los dirigentes políticos peronistas que en Jujuy aprobaron esta Constitución, esos legisladores. Bueno, entonces, por supuesto que todo esto lleva a lo que estás diciendo vos, el enfrentamiento dentro del propio pueblo. Por supuesto que esto está pasando, porque y va a seguir pasando. Ahora resulta que los docentes en Jujuy, que llevan no sé cuántas semanas de paro, de movilizaciones, los pueblos originarios, los gremios estatales, resulta que no tienen, la verdad es que ellos tienen todo, digamos, son los culpables de lo que está pasando. Morales no, y son los piqueteros que mandan de Buenos Aires, son la Cámpora y el kirchnerismo. Por favor, dejemos de mirar para otro lado, saquémonos la venda de los ojos de lo que está pasando en Jujuy. Esto es lo que va a pasar en el país. Va a haber, lamentablemente, vamos a ver hechos desgraciados en nuestra patria si esta gente llega al poder.
Bien. César, ahora voy a entrar en comunicación también con otro de nuestros invitados. Lo tuvimos, Eduardo Barcesat, estamos con vos, César Milani, y ahora vamos a estar con otro gran juez también, compañero, siempre presente. Creo que terminó en este momento un juicio que estaba y se puso a disposición del programa, así que siempre se lo vamos a agradecer. Él es juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal. Estamos con Juan Ramos Padilla. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Un abrazo para Juan.
Ahí está, te manda un cariño muy grande. Decíselo vos, César.
Bueno, Juan, un gran abrazo. Yo siempre respeto mucho a los que están decididamente dentro del campo nacional y popular.
Bien. Un abrazo para vos, César.
Juan,
lo mismo.
Te quiero preguntar dos cosas y seguimos también con César y vamos hablando entre nosotros, entre esta mesa de diálogo y de debate. Eduardo Barcesat, lo que dijo, que lo hablábamos con César, y César también opina igual, que esta reforma constitucional tiene que ver con el negocio del litio, netamente, y que lamentablemente, algo que pedía César, también dirigentes peronistas estuvieron de acuerdo, por lo que ya sea César como Eduardo, pedían una intervención de parte del presidente, que es presidente del Partido Justicialista, y una intervención del Partido Justicialista en Jujuy, porque esto se hizo por los bolsillos y no por la sociedad. ¿Qué opinas vos, Juan?
Y obviamente son intereses nacionales e internacionales, ¿no? Todos sabemos, conocemos los negocios de Morales vinculados al cannabis, vinculados al litio, cómo se pone en riesgo a los pueblos originarios, y coincido con que esto es un ensayo de lo que puede venir, ¿no? También nos recuerda tiempos nefastos para la Argentina, ¿no? Yo he visto cómo entraban sin orden, cómo entraban en las casas de Jujuy, pegando la patada en la puerta, como en plena época de la dictadura, a sacar personas detenidas, y que la familia de las familias o la gente les pedía que dijeran el nombre. Hemos visto golpes, hemos visto tirar piedras a la policía, cosa que yo la verdad que no había visto nunca. Pero bueno, a mí me gusta, bueno, ya sabemos todo esto, ya conocemos cómo empieza, sabemos siempre que termina muy mal, y lo pagan los más débiles siempre. Obviamente está el tema del litio atrás de todo esto, ¿no?
Sí.
La necesidad de estar a las rutas despejadas para poder...
Como también vamos a decir que el Fondo Monetario Internacional no viene por los dólares, viene por nuestros recursos naturales, ¿no?
Sí, van a venir por el litio, por el agua. Esto puede generar también un problema para el agua, con el agua para los pueblos originarios. Vienen con todo, ¿no? Para el año que viene, el litio, el cobre, el Paraná, etcétera, etcétera, el Vaca Muerta. Estos son los riesgos que vamos a correr el año que viene. Uno a veces teme que haya un sector importante de la población que, de tanto machacar la prensa hegemónica, los vimos ayer, ¿no? A la oposición todos juntitos, a ver quién decía algo más terrorífico. La verdad que eso preocupa mucho.
Ahora, como preocupa, presidente, no te podés manejar con un tuit. ¿No se puede hacer nada a nivel constitucional?
Sí, el presidente va a decir que no hay número. Lo que puede hacer el presidente, lo que debería hacer el presidente, en vez del tuit, porque la verdad que ya cansa y verlo, hacer descripciones de lo que pasa, ya nos está cansando y generando cierta indignación en algunos, ¿no? La inactividad del presidente, que no se hace cargo, no se hace cargo de los indultos, no se hace cargo de nada. Lo que una de las primeras leyes que llegó el presidente fue nombrar capitales alternativas a todas las capitales de provincia. Y prometió que iba a hacer reuniones de gabinete mensuales. Yo creo que hoy sería el momento para que el gobierno nacional se constituya su gobierno en San Salvador de Jujuy, a fin de controlar la situación que se está
planteando. Exactamente. Bueno, no quiero decirles algo a ambos.
No hace falta ir al estado de sitio porque obviamente la oposición, después de lo que vimos ayer, nos va a acompañar. Pero sin duda es también un ensayo para lo que va a venir después del 10 de diciembre en caso de una derrota electoral.
Bien, yo en primicia
podría, termino con esto, también podría Alberto inmediatamente intervenir el Partido Justicialista.
Eso es lo que decía César, inmediatamente.
Exactamente. Y bueno, la presencia federal con el presidente de la cabeza, todo su gabinete, constituir el gobierno nacional en Salvador de Jujuy, por supuesto con la gendarmería, y poner orden en eso.
Bien,
yo ha demostrado que tiene la suma del poder público.
Sí.
Le cuestionaron dos artículos, dijo, bueno, entonces lo saco. Y así que la convención eran nombrecitos, no se discutió nada. Se hacía lo que él quiere y bueno, eso, más la corte que nombró de una manera irregular. Es el emperador Morales, como lo dicen todos.
Bien, voy a aclararles algo a los dos porque es primicia. Cuando estaba Eduardo Barcesate, yo dije en primicia el carácter de la ONU, Derechos Humanos, lo que había lanzado. Cuando ingresó justamente César, le dije que había sido el tuit que había realizado el ministro vinculado con Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y ahora ya es el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Acaba de tuitear la vicepresidenta de los argentinos lo siguiente: ayer fue la OEA, Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo recuerdo que en la conferencia de prensa le hicieron esta pregunta a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y después Pichetto respondió que estaba esto todo organizado por Zaffaroni, porque que detrás de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba Zaffaroni. ¿Qué opinás, Juan Barcesate? Dijo cualquier barbaridad, vos.
Son estupideces.
Bien, clarísimo. Bien.
Lo que tiene que hacer Fernández, lo que puede hacer sin intervención del Congreso, es constituirse la provincia, intervenir el partido judicial y hacerse cargo. Después, primero, frenar antes de que haya muertos y dar una sensación de gobernabilidad.
Bien.
No podemos tener un presidente haciendo descripciones de lo que pasa, como lo hemos visto en una parte muy importante del proceso. No quiere indultar, la fue a visitar a Milagro Sala para...
Ay, lo mismo dijo Eduardo con respecto al DNU para Milagro Sala. Sigue Cristina. Hoy es el mundo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos, que en una carta dirigida a usted, gobernador Morales, le reclaman los siguientes términos. Cita textual toda la carta, que no vamos a leer por cuestiones de tiempo. Continúa Cristina. ¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia? Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado, y sobre todo, gobernador Morales, deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable. Ahora, a ambos les digo, esto no se puede manejar con tuit. Hay que intervenir, hay que actuar rápidamente porque las tensiones siguen, porque en cualquier momento vamos a encontrar muertos, porque la presión, con el tuit que te había dicho César, de Felipe Miguel, ahora el jefe de gabinete de CABA dijo que se le iba a descontar a todos los docentes que hagan paro, es decir, se está generando una tensión entre el pueblo que esto termina mal. Ante las palabras de Cristina, cerramos. César Milani, ¿qué opinás? Y después voy con Juan. César.
Lo último, yo comparto absolutamente todo lo que dijo Juan, pero voy a ratificar mi pedido a los dirigentes nacionales del justicialismo, del peronismo, del Frente de Todo, de Unión por la Patria. Le voy a pedir a todos los dirigentes, como habla Cristina Kirchner, que hablen, se manifiesten, se expresen, que hagan una reunión el Partido Justicialista, así como lo hizo Juntos por el Cambio, para repudiar todo esto. Que se expresen los que quieren ser candidatos a presidente. ¿Qué dice Scioli de esto? ¿Qué dice Rossi de esto? ¿Qué dicen los candidatos a presidente de esto? Quiero escucharlo, quiero escuchar al Partido Justicialista, ¿no es cierto?, que son los representantes de nuestro movimiento. ¿O qué estamos esperando? Ellos hablen y nosotros nos callamos la boca.
Bien, gracias, César.
Perfecto lo que dice César, sobre todo para ser más concreto, o tan concreto como ha sido César recién. Hemos escuchado a algún candidato que ha dicho que convocaría a su gobierno a Patricia Bullrich. Hemos escuchado a un candidato a presidente también de Cambiemos decir que bala, preso o bala. La verdad que tolerar esto, después de lo que ha pasado en nuestro país, lo que hemos visto en nuestro país, nos remonta a épocas espantosas. Entonces hay que dar alguna, no solo declaraciones, aunque vengan del Papa, de la Comisión Interamericana, a esta gente todo eso no le importa nada.
Exacto.
No le importó en el 76.
Exacto.
Hace falta hechos de autoridad concreta y ir a poner el cuerpo los que tienen que ponerlo. Hay muchos que no podemos hacer nada porque no tenemos la autoridad para hacerlo. El que puede hacerlo es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y es hora que se haga cargo de algo, porque la verdad, ni siquiera intervenir un partido es desesperante lo que está pasando institucionalmente en la Argentina.
Sí.
La debilidad de las instituciones, la suma del poder que hemos visto en Morales, se va a trasladar a la Nación, y ya sabemos cómo termina esto. Y bueno, si no hay hechos de autoridad concretos, la verdad que uno tiene que preocuparse mucho.
César Milani, muchísimas gracias. Abrazo inmenso, César.
Gracias, Alejandra. Un abrazo, Juan.
Cariños.
Un abrazo, César. Muchas gracias por el llamado.
Juana, por como último, siempre, te quiero decir, Juan Ramos Padilla, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo jujeño para finalizar?
Al pueblo jujeño que nos organizamos, que los admiramos también por pelear por lo suyo, ver lo que gana un maestro, ver esta porquería de meterse con el más débil, la verdad que una solidaridad total, y que estamos mirándolos. Y la exigencia del presidente, que deberíamos hacerla de todos los lugares. Señor presidente Alberto Fernández, haga algo.
Bien.
Ese es el mensaje.
Juan, muchísimas gracias. Abrazo inmenso, Juan. Gracias por todo.
No, muchas gracias a vos.
Un cariño. Y estuvimos con él, juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal, Juan Ramos Padilla. Hemos tratado de analizar de la mejor manera con invitados como lo ha sido Eduardo Barcesat, como lo ha sido César Milani, como lo ha sido Juan Ramos Padilla, la situación en Jujuy. Obviamente estarán aquellos que están de acuerdo, en desacuerdo, y es la libertad del pensamiento la que habilita a que quizás también se puedan rever algunas cuestiones o se puedan cimentar otras. El objetivo de este programa es llevarte la realidad, a veces desde un ángulo, para que vos, si querés, lo podés cuestionar. Pero hemos tratado también de tener los tweets de todos y de todas. En la inmediatez, lo que dijo la ONU, el retweet del ministro de Relaciones Exteriores, que lo tuvimos en primicia. Después hemos tenido también el tweet en primicia, al instante, de la vicepresidenta de los argentinos y argentinas, el tuit al instante de Felipe Miguel en relación al paro, el repaso también que hicimos de lo que dijo la oposición al respecto. Es decir, creo que está claro la división en este tema. El problema es que en la división se enfrenta el país. Está claro un rol tiene que ver los manifestantes contra la policía, un rol tiene que ver con que esto es autoridad, no es emperador. El otro, o la otra parte del país, habla de represión, que no es justamente un pueblo contra la policía, sino represión al pueblo jujeño. La otra parte habla de que no es autoridad, sino que al ser represión es una especie de emperador y o dictador. Unos que dicen que fue enviado por el kirchnerismo, el otro y la otra visión que te dice que esto fue realizado para los bolsillos propios y en plenas negociaciones para quedarse con el litio en la provincia de Jujuy a costo de lo que fuera, los pueblos originarios, lo que fuera. Unos te dicen que el Fondo Monetario Internacional hay que seguirlo. Los otros te dicen que el Fondo Monetario Internacional viene por los recursos naturales. En parte también es esto, que la esclavitud no es por el dólar, sino que la esclavitud es por los recursos naturales. Está muy clara la división. Cada uno puede elegir a partir de esto el rumbo que quiere. Ahora, lo que a mí me preocupa ya no es lo que uno elige o no. A mí lo que me preocupa en el aquí y ahora, eso se verá en el futuro, es que esta división clarísima está enfrentando al pueblo. Está enfrentando al pueblo. Y lamentablemente intuyo que los muertos vamos a ser nosotros. Los muertos va a ser el pueblo. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13, ya con mi conductor, que le mando un cariño enorme, como lo es Raúl Utín, agradeciéndole en el día de ayer y ahora estando en la marcha en Capital a Juan Scioli. Nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo Banca 258.